Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso te saluda José Luis Ramos. La economía cubana, carente de liquidez, estaba en aprietos antes del paso del huracán Irma por el norte de la isla. Ante la falta de liderazgo de una posible salida económica, el profesor Jorge Fonseca, igual que otros, insiste en que es necesario liberar la fuerza de trabajo individual, la inventiva y el capital para inversiones productivas. Fonseca va mucho más allá y propone una salida económica para el actual desastre cubano. ¿Qué tal, Fonseca? Bienvenido. Hábleme de esa salida.
Bueno, mira, la situación es la siguiente. En Estados Unidos, que es un gran comprador internacional, se mezcla la gasolina con un 10% de etanol. El etanol que mezcla Estados Unidos procedente del maíz, que es un producto agrícola importante para ellos. Pero otro país importante, tan grande cuanto Estados Unidos como Brasil, ya mezcla el 25% de etanol en su gasolina. En el caso de Brasil, es etanol obtenido de la caña de azúcar. ¿Cuál es la propuesta que yo creo que sería factible en el caso de Cuba? Cuba tiene unas 300.000 hectáreas ociosas llenas de marabú, otras abandonadas por los arrendatarios que el gobierno hizo de última hora. Esas tierras podían dar algo como 600.000 galones de alcohol. La industria azucarera actual tiene 470.000 hectáreas de tierra, pero que la cultiva con caña con muy bajo rendimiento, llevando un rendimiento a una media normal, nada extraordinario. En esa tierra se pudieran producir algo como 2 millones de toneladas de azúcar, 2 millones, que hoy Cuba no ha llegado a eso, y pudiera producirse además unas 400.000 galones de etanol. Todo eso completaría así un plan que Cuba pudiera producir algo en torno de 1.000 millones de galones de etanol. Estados Unidos en este momento produce 15.000 millones de galones de etanol. Y etanol se está convirtiendo paulatinamente en una commodity porque sustituye la gasolina al mezclarla, ¿no? ¿Qué sucede? La venta de este etanol a Estados Unidos estaría desde luego asociada a unas relaciones excelentes entre la isla y Estados Unidos. Yo pienso que si la isla se produce un futuro democrático como todos esperamos, la posibilidad de hacer inversiones en este campo estaría garantizada por la compra por parte de Estados Unidos. Como te dije, Estados Unidos mezcla alrededor del 10% de etanol en la gasolina, pero ya legalmente hay una autorización para mezclar 15%. 15% sería varios miles de millones de galones. No sería descabellado que Estados Unidos, para ayudar a Cuba a reponerse económicamente, le comprara esos 1.000 millones de galones que Cuba perfectamente pudiera producir. Hay una segunda ventaja. En Brasil, tú sabes que yo pasé 25 años en Brasil. En Brasil se produce etanol, no directamente como un derivado de la industria azucarera. Se produce etanol directamente de la caña. Ellos montan unas plantas de producir etanol, que es un molino de caña, y directamente una destilería. No hay producción de azúcar, ni de miel, ni de nada. Y el bagazo de esa molida lo llevan a calderas de alta presión y temperatura y producen energía eléctrica para la red nacional de Brasil. De manera que hoy en día la industria azucarera de Brasil, que es un país que tiene 210 millones de personas, la industria azucarera produce 5% de la energía eléctrica que consume Brasil. 5% de Brasil es una Cuba y media en producción. De manera que no solamente si Estados Unidos le comprara ese etanol a Cuba, habría la posibilidad de levantar una industria que produjera algún producto deficitario en el mundo, como es la gasolina, como que también Cuba ahorraría la importación de más de 600.000 toneladas de petróleo que Cuba no produce y que los necesita para producir energía eléctrica. Ese a grandes rasgos es el proyecto. pudiéramos decir, el plan. En Cuba no se hace eso porque Fidel siempre fue enemigo de producir alcohol. Él fue enemigo, inclusive tuvo problemas con Lula da Silva. Pero bueno, en Brasil se hace algo como lo que estoy diciendo. Inclusive tuvo un desentendimiento con Chávez en su momento, porque Chávez montó unas cuantas plantas de estas de producir etanol directo. Esta es una tecnología altamente conocida por Brasil y desde luego dominada por los azucareros cubanos.
Fonseca, hablando de los azucareros cubanos, el problema que hay es que la zafra en Cuba prácticamente está reducida. Si comparamos la producción de la industria azucarera cubana con años atrás, lo que se produce hoy es pues prácticamente ínfimo.
Estoy de acuerdo. Lo que esta propuesta implica montar fábricas nuevas, José Luis, es decir, serían plantas solamente productoras de etanol. Si hay la garantía fuerte de que ese etanol se compra, yo estoy seguro que habría capital para esas inversiones. Tanto cubanos del exilio como norteamericanos que aquí producen alcohol para el plan norteamericano, que están asociados, pudieran estar asociados a esa compra de etanol, inclusive brasileños que implantarían seguramente unas cuantas plantas si tuvieran la garantía que Estados Unidos se la compra, porque Estados Unidos le pone al alcohol brasileño un arancel que inclusive muchas veces Estados Unidos importa etanol de Brasil. Como te dije, el etanol se está convirtiendo prácticamente en una commodity especial porque es un aditivo, un sustituto de la gasolina. La experiencia brasileña es que el precio del litro o del galón de etanol sería un 70% del precio de la gasolina. Entonces, la cosa es que Cuba en este momento, y es difícil pensar qué producciones tiene que le interesen a alguien, no produce nada interesante, inclusive ni azúcar, porque ha importado azúcar. Sin embargo, la posibilidad de comenzar a producir etanol está ahí. Solo hace falta capital, voluntad económica y desde luego voluntad política, ¿no? Que yo creo que el gobierno actual no tiene. Y desde luego tener relaciones buenas con Estados Unidos, porque sería el comprador universal. Si Cuba produce 1,000 millones de galones, como el plan de los números que yo he hecho con la tierra existente, no quitándole tierra a nadie. ¿Qué sucede? Este es un plan entre el etanol que compraría Estados Unidos, el petróleo que se dejaría de importar y el azúcar adicional que se produciría fuera de lo que se produce hoy, daría algo así como 3,000 y algo millones de dólares. Claro, se constituiría no en lo único que Cuba produciría. Cuba tiene un excelente futuro turístico. Cuba produce níquel. Este sería, digamos, la locomotora de echar a andar un futuro económico para la isla. Porque con 3.500 millones de dólares de productos que se comercialicen en el mercado mundial, que haya interés, tipo una commodity deficitaria como es la gasolina, es claro que esto sería, se multiplicaría en un círculo virtuoso, que es como llaman los economistas, la economía, porque entonces los que trabajan ahí tendrían moneda dura para comprar comida, se produciría un incentivo a la producción agrícola, se produciría además toda la industria aledaña a la azucarera, como la mecánica, la industria del transporte, en fin, es una realidad. Esa es una planta que se compra hoy en día en Brasil, igual que tú vas a una concesionaria y compras un carro. Es decir, eso no es nada extraño.
Y toparía también con las leyes, las regulaciones, el embargo de Estados Unidos.
Desde luego. Ahí siempre estaría por delante la buena voluntad y las buenas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es claro. Es decir, los productores del etanol norteamericano podían ser una parte importante de los que invirtieran en Cuba, además de, como te dije, el exilio cubano que tiene buen capital, algunos inversionistas brasileños que irían seguramente allá a producir el alcohol que Estados Unidos no les compra. Es decir, llevarían tecnología. Desde el punto de vista de las inversiones, yo no tengo duda que habría ese capital. Ahora, todo nace con la buena voluntad de Estados Unidos, que quiere comprarle a Cuba, que yo creo con estas, en las circunstancias actuales, de ninguna manera puede ser. Es decir, si hubiera un entendimiento en ese sentido, en el futuro democrático, un cambio en Cuba hacia un régimen más llevadero, creo que Estados Unidos estaría en condiciones, sin tener que regalarle nada a Cuba, simplemente comprándole un producto que Estados Unidos necesita.
Esta interesante salida, esta propuesta económica suya, Fonseca, por el momento tiene que esperar.
No, y no hay voluntad política en Cuba. Fidel condenó el etanol y Raúl lo mantiene condenado. Imagínate que solamente en electricidad esas plantas que producirían el etanol quemarían todo el bagazo, porque las plantas de etanol consumen muy poco vapor, que es lo que produce energía eléctrica. Producirían algo así como entre la tercera y la cuarta parte de del consumo eléctrico de Cuba. Es decir, ese es un plan que técnicamente, tecnológicamente, socialmente y económicamente estaría cerrado. El problema es el empecinamiento que tiene el régimen cubano de cerrarse en su política, igual que no deja ahora, después de los damnificados del ciclón, no deja a la gente progresar, no deja a la gente vender, de facilitarse los damnificados.
No, y al pueblo en general también. Fonseca, muchísimas gracias. Interesante salida económica, interesante propuesta suya, montando nuevas plantas de producir etanol en Cuba procedente de la caña de azúcar, algo similar a las plantas brasileñas.
Bueno, por nada, ya saben, con mucho gusto.
Gracias nuevamente. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Crece la tensión en España por el referendo independentista de Cataluña previsto para el próximo 1 de octubre. La mayoría de los observadores considera que el resultado más probable después del 1 de octubre es que tenga lugar un nuevo adelanto electoral que allanaría el camino para las conversaciones entre el gobierno de Mariano Rajoy y el catalán, incluyendo, por supuesto, una posible reforma constitucional para acomodar mejor a Cataluña dentro de España. Cristina Manzano ya está con nosotros, es la directora de Es Global, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Realmente llegará a celebrarse la votación?
Bueno, esto solo lo vamos a saber el próximo domingo. Yo espero, sinceramente, que no haya referéndum, que se pare todo este proceso de desobediencia y de desacatar las leyes y que se pueda empezar un proceso de diálogo más calmado y que tenga unos objetivos claros y compartidos por buena parte de la ciudadanía catalana, porque lo que están planteando realmente está apoyado por menos de la mitad de la población catalana.
Cristina, ¿fue ilegal aprobar la ley del referendo?
Sí, porque se hizo, se aprobó una ley, lo que ellos llaman la ley de desconexión, que se hizo de una manera un tanto para lograr el resultado que ellos querían, pero se hizo contra la opinión del órgano del Parlamento catalán encargado de supervisar estas cosas. Por lo tanto, sí que es ilegal. Pero además de todo, eso a lo mejor el punto de ilegalidad lo tienen que marcar los abogados y los buenos conocedores de la ley. Pero en cualquier caso, lo que sí hubo después fue una declaración de inconstitucionalidad, o por lo menos una admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de la convocatoria de ese referéndum.
Claro, porque, entonces, perdóneme, ¿qué establece la Carta Magna?
Bueno, nuestra Constitución, primero, no admite que se pueda separar ninguna parte integrante de España. Pero la nuestra y todas las del mundo. Solo hay dos constituciones que no lo recogen, pero no es que recojan lo contrario, es que no lo recogen explícitamente, como es la británica, precisamente, y la canadiense. Pero todo el resto de constituciones del mundo, en ninguna constitución está contemplada la posibilidad de ruptura del Estado. Y en este caso, pues claro, la Constitución española no contempla la posibilidad de que haya un referéndum para que una parte del Estado se separe.
Este no es el primer intento, esto ya se produce después de una consulta en 2015, si mal no recuerdo.
Bueno, históricamente hubo un intento muy fallido antes de la Guerra Civil, que también es un recuerdo muy traumático, ¿no? Porque esa declaración se saldó con el ejército y eso es algo que desde luego ahora no está encima de la mesa. Pero sí, hace un año se convocó una especie de referéndum para que al final fue, por supuesto, ni no vinculante, ni realmente oficial, ni nada de esto, para pulsar un poco la sensibilidad de la gente. Pero fue un referéndum, fue una consulta, no lo llamaban referéndum, lo llamaban consulta, sin ningún tipo de garantías electorales. Entonces se planteó más bien como una fiesta en donde la gente iba a decir lo que pensaba. Claro, a esa fiesta solo acudieron los que ya formaban parte de esa idea, porque la gente que no estaba a favor pues pensaban que no era serio el acudir a votar en pues de esa manera informal, ¿no?, sin ninguna vinculación.
Cristina, no cabe duda de que las tensiones vienen acentuando las divisiones en Cataluña, pero además las encuestas, hay encuestas que indican que la mitad de sus 7,5 millones de habitantes sí quieren romper un centenario vínculo con España y que la otra mitad desea seguir siendo parte de esa nación. ¿Qué dicen las encuestas en las últimas horas?
A ver, la mitad de la población catalana, algo menos de la mitad de la población catalana, estaría a favor de la independencia. Eso es, las encuestas van cambiando día a día, pero algo menos estaría a favor de la independencia, en teórico. Esa menor mitad de la población catalana son los que votaron en las últimas elecciones autonómicas, pero por la geometría electoral del Parlamento de Cataluña ganaron la mayoría. Las fuerzas que representaban esa postura ganaron la mayoría en el Parlamento, no así en la calle. A día de hoy, ayer mismo leía una encuesta que había un 61% de personas en Cataluña que se oponían a una declaración unilateral de independencia y a este referéndum tal cual se está planteando. Pero también hay que decir que una buena parte de la población catalana estaría a favor de que hubiera una consulta con todas las garantías legales, pactadas con el Estado, etcétera. Y yo creo que ese es un escenario al que en un futuro posiblemente acabaremos yendo. El admitir esa demanda, quieren votar en referéndum, pero siempre dentro de un consenso dentro de todo el país. Y para eso habrá necesariamente que modificar la Constitución.
Cristina, si trasladamos esos resultados de estas encuestas a nivel de toda España, ¿qué refleja?
Bueno, toda España está en contra de este proceso tal como se está llevando a cabo. O casi toda España, debo decir, porque las fuerzas políticas más de izquierda, a veces una izquierda un poco populista, están a favor de ese referéndum. Y entonces pues están ahora en una situación un tanto ambigua porque están apoyando esa consulta sin las garantías, casi sin las garantías legales. Como digo, están en una situación de ambigüedad. Yo diría que el 85-90% de la población española fuera de Cataluña están en contra del proceso tal como se está llevando a cabo. Insisto que es ese proceso que ya está en lo ilegal y que ya está en la demagogia y ya está también en la presión a todos aquellos que no piensan como ellos. La verdad es que asistimos a algunos actos lamentables, pero hay también una parte de la sociedad española que empieza a pensar que está bien que el pueblo catalán se pueda manifestar, insisto, siempre dentro de un marco legal y consensuado.
Ya con miras al próximo 1 de octubre, ¿qué medidas considera están planteadas, ¿no?, por parte del Ejecutivo, del señor Mariano Rajoy, que pudiera aplicar para detener esto finalmente?
Bueno, todo lo que se está haciendo hasta ahora es aplicar la ley, así lo defiende el gobierno. Y entonces lo que están haciendo es tratar de impedir, allá donde ha habido una sentencia o una orden de la Fiscalía, están tratando de poner los medios para que ese referéndum no se lleve a cabo. Por ejemplo, el otro día ordenaron la detención de una serie de personas vinculadas al gobierno, que no los cargos del gobierno catalán, sino por debajo de ellos, que eran los responsables de haber dado órdenes o de haber efectuado pagos vinculados con este referéndum, que, insisto, está declarado ilegal. Pero también mandaron confiscar, por ejemplo, papeletas que se habían impreso para votar. Mandaron confiscar urnas que se habían comprado para votar. Ahora el desafío está en impedir que los colegios, aquellos colegios y aquellos lugares que han dicho que se prestarán para el referéndum, porque muchos otros han dicho que no, que al ser ilegal no van a formar parte de esto, pues se trata de impedir que los abran. Ese juego, ¿no? De hasta dónde podemos llegar para impedir que realmente se celebre el referéndum. Y para eso, pues se está mandando a la policía y se está mandando a la propia policía catalana para impedir que se llegue al día 1 y se pueda votar.
Cristina, ¿por qué Cataluña quiere ser un Estado independiente? ¿Por qué este divorcio político, diría yo? Y además, ¿qué repercusión tendría económicamente?
Bueno, ¿por qué quiere separarse? Para muchos de nosotros que no somos nacionalistas es un misterio. Uh-huh. Porque realmente, desde el punto de vista racional, si uno atiende las reclamaciones que hacen, como son, por ejemplo, soberanía, mayor soberanía. A ver, Cataluña, igual que el resto de comunidades autónomas dentro de España, son de las regiones más autónomas y con mayor soberanía del mundo. La Constitución española ha diseñado un Estado cuasi federal. Somos casi como los Estados Unidos, cada Estado con sus competencias, pero nos falta el nombre y nos falta reconocer ese estatus de federal. Entonces, en cuanto a soberanía, es difícil de comprender. Ellos se declaran una nación porque tienen una lengua propia, igual que otras regiones de España. España está formada por muchos pueblos que han pasado por aquí a lo largo de la historia, y Cataluña está formada por muchos pueblos de todas partes de España y de otros lugares que han pasado por allí en su historia. Entonces, nos cuesta entenderlo. Pero desde el siglo XIX ha habido una retórica nacionalista de exacerbar ese sentimiento de patria y de nación, y se ha utilizado en los últimos 25 años, 30 años, para ir arañando poder, hasta convertirse realmente en una épica por la libertad y por el pueblo catalán, que suena muy bonito, pero que es para nosotros, para el resto de España, es falso en la realidad, ¿no? En lo que ofrece. Porque efectivamente, ¿cuál sería la diferencia el día después? Cabe preguntarse que ninguna, ¿no? Pero sí, llegan a separarse, incluso si llegan a separarse, si llegaran algún día a separarse consensuadamente, iba a haber un bajón económico muy muy grande. Hay algunas proyecciones que hablan hasta del 20 o el 30%, porque el mayor mercado de Cataluña es España, es a donde va, y muchas empresas ya, por ejemplo, han empezado a salirse de Cataluña ante el temor de lo que pudiera pasar. O sea,
eso
que
lo hemos visto, sí.
Un impacto económico muy fuerte, sí.
Es decir, el referéndum no tiene validez.
No tendría validez porque, como digo, es inconstitucional, no tiene ninguna validez. Una consecuencia que podría tener, que todavía no se ha llegado a eso, es a la inhabilitación del actual presidente de la Generalitat, del gobierno catalán, por parte del Estado. Ya digo que es difícil ver cómo se podría seguir adelante, ¿no? Ninguno querría ver al presidente de la Generalitat detenido, pero no tendría ninguna validez ni ningún reconocimiento, por ejemplo, por parte de la Unión Europea, que ya ha dicho claramente que todo lo que sea ilegal desde el punto de vista de la Constitución española no lo van a reconocer.
Bueno, pues hasta aquí llegamos. Te invito para el próximo lunes, si es que el domingo 1 de octubre se celebra este referendo en Cataluña, volver a conversar al respecto, evaluar un poco qué ha sucedido. ¿Te parece?
Perfecto.
Un gran abrazo.
Un abrazo, buen día.
Igualmente para ti. Ponemos punto final al programa. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos, que Dios nos acompañe a todos. Hasta mañana.